Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la Psique. Y hoy estamos grabando para ustedes, amigos de Patreon, que hacen favor de seguirnos día con día y estar al pendiente de nosotros, y eso me da mucho gusto, y esto es para ustedes. Omar, muy buenas noches.
Ánima, Juan Machitec, muy buenas noches, un verdadero honor y un placer estar compartiendo micrófono para todos los autopsios de Patreon, que agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindan. Y pues la bondad con la cual están al pendiente de nuestro programa y de lo que hacemos. Hoy este programa es única y exclusivamente para ustedes. Así que prepárense porque va a estar, no va a estar aterrador, pero va a estar bien, bien raro.
Bien random.
Bien bizarro, bien random. Entonces, pues bueno.
La información estaba muy interesante. Sí, bueno, muy buenas noches, amigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Autopsia de la Psique. Un gusto volver a estar con ustedes. A lo mejor ustedes no lo saben, de hecho, pero estamos por fin reunidos en el búnker para poder grabar este programa, que en una primera instancia será para la gente de Patreon. Ya más adelante se lo podremos poner disponible a todos los demás. Y pues esperamos que lo disfruten muchísimo. Híjole, qué nervios. ¡Ah! Ya estoy practicando para el siguiente. ¡Ah! No, bienvenidos, amigos. Bienvenidos a Autopsia de la Psique.
Tú dices nervioso, pero sí, es que estamos de regreso en nuestro espacio, en nuestra covachita.
Sí, tal cual.
¿No? Sí, tengo buenas noches, amigo.
Ánima, Juanma, Omar, amiguitos autopsios de Patreon, bienvenidos sean a su podcast semanal. No es cierto, a su podcast de Patreon. Esperemos que les guste mucho. Recuerden que estos podcasts son exclusivos para sus oídos y son la crema y nata de Autopsia de la Psique. Esperemos les guste, ¿no? Y pues díganle a sus amigos que donen al Patreon, porque si no me voy a tirar al vicio.
Pues eso ya pasó desde antes.
Ah, no era antes.
Pero está bien.
¿Por qué no?
¿De qué vamos a hablar, mi querido Ánima, para la
pues
gente de Patreon?
Pues hoy vamos a hablar precisamente un tema sugerido por acá, el gran Omar.
Gracias, amigo.
Que siempre trae estos temas interesantes a la mesa, que son tradiciones más extrañas del planeta Tierra. Yo creo que aún así, aunque bueno, estamos hablando de tradiciones de todo el planeta Tierra, pero aún así yo creo que en la misma República Mexicana, donde vayas, tienen sus costumbres y sus tradiciones que a la larga son raras para nosotros, ¿no?
Lo que a mí me gustaría saber en algún momento es de dónde salen las costumbres tan diferentes, ¿no? O sea, simplemente los rituales, en las mismas religiones, ¿no? No es lo mismo un ritual de bautizo en una religión católica ortodoxa que en una religión católica normal, que es un poco más abierta.
O para los judíos.
O sea, hay muchas cosas que han cambiado y a mí me gustaría saber a quién se le ocurre hacer ese tipo de cosas raras, ¿no? Esos rituales empezando desde los mismos aztecas, ¿no? O sea, el sacrificar gente, el hacer todo esa parafernalia de comerse a los rivales después de haber tenido una guerra. O sea, ¿de dónde sale tanta, pues,
folclor,
tanto,
¿no?,
folclor, tanta cosa distinta?
No, y además hay cosas que se disfrutan mucho. Mira, yo hace 10 años tuve oportunidad de ser padrino de un niño de Tláhuac. Ajá. Y tenían una costumbre muy muy bonita, pues me gustó. Tú bautizas al niño. La gente, tienes una mesa especial para los padrinos y la gente te da las gracias por haber querido bautizar al niño. A veces te dan obsequios.
Y ¿a ti como padrino?
Sí, a ti como padrino. Y te vuelves como compadre de todos, o sea, no es compadre nada más de una familia de mamá, papá e hijo, no, sino también de los papás, de los tíos. Y esto es como muy agradable para mí, ¿no?, en lo personal. Después, en el inter
que dijiste eso, me acordé de una vez. Fui con una novia que tuve a un pueblo que está en, creo que está en Puebla, no recuerdo bien dónde. El Seguro Social tiene varios centros de
salud
acuáticos, no, centros acuáticos, okay, como Huastepec. Está el de Huastepec en
está
Morelos.
Amecameca.
Ahí hay uno en Puebla, o había uno en Puebla, no sé si todavía exista, y era una fábrica antigua de tabaco. Entonces, es un lugar padrísimo. Pero fuimos en noviembre. Y fuimos justamente para el Día de Muertos. Y la tradición que tienen ellos para el Día de Muertos es algo, pero así, súper increíble. Cuando llegamos, vimos que había flores de cempasúchil en el piso, como líneas, uh-huh. ¿no? Pero así, muchísimas, muchísimas. Los coches no circulan por esas calles.
Neta.
No circulan.
Ni paso peatonal.
No hay nada. ¿No? O sea, sí puedes pasar caminando, pero no puedes pasar en carro, ni en carreta, ni nada de eso, ¿no? Y eso fue el día primero. Para el día 2, o sea, en la noche, hubo una fiesta como no te imaginas en la calle, o sea, uh-huh. impresionante. Y al día siguiente que pudimos ya como ver qué había pasado, todas las casas están abiertas, todas las casas tienen comida, tú pasas y te invitan a comer a la casa de la gente, y todas esas flores de cempasúchil van de las casas de las personas a la tumba de sus muertos. Es algo impresionante, o sea, y dices, ¿por qué esto pasa aquí uh-huh. y no pasa en otros lugares, no? Y ya después me enteré que sí pasa en otros lugares, pero son muy pocos ya en los lugares que sucede eso. O sea, las ofrendas, no, amigo, es la ofrenda más bonita que te imagines aquí, allá sí, es la ofrenda más pobre. O sea, son cosas impresionantes. Y son esas ideas que tiene la gente, ¿no?
Y entonces te digo, bueno, regresando a ser padrino de bautizo, hay un momento que suspenden la celebración y empiezan a salir chinelos.
Uh-huh. Okay, uh-huh.
Y tienes que cargar un guajolote que viene en una canasta. Dentro de la canasta, aparte de que viene el guajolote, que el guajolote viene arreglado como una persona está fumando, viene el guajolote, okay, viene ya precocido, vienen con algunas cosas como botellas de tequila, cajetillas de cigarro, galletas, dulces, chocolates, y el padrino carga esa canasta. Y vas bailando adelante de los chinelos y aparte de toda la comparsa que viene con la familia. A mi esposa le tocó cargar la cazuela del arroz. En este caso, pues yo iba con más invitados que pues, eran de la familia, como mi cuñada que le tocó cargar la olla del mole. Y todos teníamos que bailar por entre las mesas con todas esas, esas cosas. Y era una cosa tan bella, tan impresionante, que a mí, yo la verdad es que lo disfruté muchísimo. Me encantó esa tradición que yo desconocía. Y estamos a, ¿qué será? De Tláhuac, como a 20 minutos.
Bueno, yo 5 minutos.
Sí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son tradiciones que cambian de un momento de Tláhuac a Coyoacán, ¿no?
Pero ¿por qué se olvida esa tradición? O sea, porque me queda claro que en Tláhuac está pegado a Coyoacán y,
sí.
y en Coyoacán no se hace. O sea, no. es como si estuvieras del otro lado del mundo.
Como si pasaras una frontera invisible, ajá. ¿no?
¿Por qué se pierde esa tradición? Finalmente, si hablamos de tradiciones ricas en todos lados y de costumbres, uh-huh. pues, o sea, simplemente no es la misma costumbre aquí que en Monterrey, ¿no?
No
es la misma aquí que en el centro de muchas cosas. Uh-huh. Pero es muy raro que sea así, porque literal, caminas una cuadra y estás en Tláhuac. Y caminas una cuadra y estás en Tlalpan.
Sí, yo lo veo así, porque realmente yo estoy, te digo,
por las oficinas de la Marina, justamente. De dos grandes, en este caso alcaldías, Iztapalapa y Tláhuac.
Uh-huh. No, Iztapalapa sí me queda.
Iztapalapa está más adelante.
No,
sí, pero está porque... nada más pasando la avenida de Avenida Tláhuac hacia atrás. Además, donde estaba el monumento, les comento Culhuacán, ya es Iztapalapa.
Ah, entonces sí estoy bien cerca de Iztapalacra.
Ya ves, o sea, sí, está sí, cerca.
Pero cambia, por ejemplo, en Iztapalapa ya ves que tienen esta uh-huh. tradición de...
no bañarse.
No, deja.
Bueno, no bañarse, pero ahí por falta de agua.
Por
¿no?
falta de agua, pero todo el viacrucis que se hace en Iztapalapa... Uh-huh. O sea, es algo que no se reproduce en ningún otro lugar del país, ¿no? Y al nivel que lo hacen ellos de veras crucificar a una persona, en ningún lado del mundo se hace así, ¿no?
Y fíjate que yo vengo de Guadalajara. Yo realmente las tradiciones son totalmente diferentes de allá a acá.
Sí.
Cuando llego a la ciudad y me encuentro esas cosas maravillosas que son los altares de Día de Muertos y las tradiciones de Día de Muertos.
Sí, porque allá no lo hacen.
Puta, me chocó, pero lo disfruté de una manera que no tienes idea, o sea, fue una cosa que para mí fue lo más grande que pude haber visto en el universo.
Es que, oye, tú sí sabes eso. ¿En qué cultura había en México que celebraba el Día de Muertos con altares? ¿Y qué cultura había en Guadalajara que no lo hacía?
Ah, lo que pasa es que allá somos entre huicholes, tarascos, no sé, como que no eran como culturas muy afines a los mexicas, de que pues, aquí era otro tipo de cultura. Además, hay que recordar que aunque estaban todos en un lago, todos eran diferentes culturas, porque estaban los tepanecas, estaban los ochimilcas, estaban los culhuacas, estaban los, vaya, o sea, era un montón de gente de diferentes costumbres, o sea, dentro de la misma ciudad era gente diferente, no, inclusive en el mismo islote donde estaban los mexicas de Tenochtitlán y los mexicas de Tlatelolco, eran dos costumbres totalmente diferentes.
Como los de Cuapa y Tláhuac ahorita.
Sí, igual. Y nada más pasas una barrera invisible y son tradiciones completamente diferentes. Y que además son cosas que dices, a lo mejor te suenan raras porque no estás acostumbrada a verlas. Pero una vez que te acostumbras y asimilas la tradición, es impresionantemente bello.
Pues simplemente las tradiciones que tiene Japón, ¿no? O sea, cuando van a los templos a orar, no pueden entrar a un templo si no tocan primero una campana. Exacto. Y hacen una oración en una... es como una construcción redondita donde tienen muchos inciensos. Y tú tienes que ir a ese incienso a poner un incienso y pedir permiso para orar. Uh-huh. O sea, y tocas la campana y luego entras y rezas dentro. Hay una oración que tienes que decir sí o sí, si entras es a fuerza que la tienes que decir, y ya después haces tu propia oración y ya después te retiras, ¿no? Y son tradiciones bien, son costumbres que finalmente se arraigan durante muchos siglos. Y en México tenemos ese rollo, ¿no? De que hasta el gobierno no se mete con las costumbres de los pueblos.
No, claro que no.
No puedes.
Fíjate, no puedes. No puedes. Y pasó con el viacrucis. Sí. O sea, el viacrucis se hizo sí o sí. A lo mejor no con gente como hubiéramos esperado en otros años, pero se hizo.
Sí.
Y se hizo porque no podías romper esa tradición. Y ahora, hay tradiciones muy marcadas en partes del mundo en que a lo mejor dices, te llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, el bonji sale de una tradición africana, ¿no? De la gente que se colgaba con lianas de los árboles y que le azotaban directamente en el piso.
No manches, ni nada.
Sí, en serio. Entonces, la gente...
¿Qué? Me voy a desnucar hoy.
No, lo que pasa es que eso lo hacen para... marcar el momento en el que los niños llegan a la adultez, o sea, la transición de la infancia a la adultez, y es cuando
ya su muerte, ¿no?
No, claro, no, es que tú ves los videos, muchos chavos mueren.
Sí, sí.
Tú los ves cómo se trepan, primero cómo construyen una especie de andamio con cuerdas y con varas.
Con un árbol
de base.
Largo, alto.
Y hacen una especie de construcción en donde los más pequeñitos, que son niños como de 5 años, están ensayando de una altura como de 1.5 metros, 2 metros.
Ay, pues no
están
manches.
Probando, los dejan caer y caen abajo. Los nativos lo que hacen es que pican la tierra para que esté floja, para que esté más o menos...
Ajá, que no se maten
de un golpazo.
¿Trancasas o no?
Pero los más jóvenes, o sea, los que están en esa transición, se tiran de alturas de 5 o 6 metros, y los adultos, son guerreros o que son cazadores, se arrojan desde alturas de 10 metros. Y tú los ves cómo se amarran la cuerda en el tobillo, llegan casi hasta el piso... Y
raspan,
justo, o sea, alcanzan a tocar el suelo, es impresionante.
O sea, pero es una cuerda elástica.
No, es una cuerda, es una especie de liana.
No manches. Una liana bien llana.
O sea, no se separan las columnas, no manches, está bien duro.
Está loco.
Entonces son costumbres que a veces son tradiciones
raras, ¿no?
Y se vuelven, a lo mejor se adaptan a Occidente, ¿no? Hablar de Occidente es como... ya las costumbres más capitalistas y vamos.
Estoy
a
hacer choqueado, güey, ahorita, ¿no? Con el bonji, pues yo pensé que era de Luis Miguel, mano.
No, el bonji es exactamente lo de...
Pensé que era de Acapulco.
Es con una tradición africana.
Sí, está increíble.
Por ejemplo, las tradiciones de circuncisión que hay en África.
Ay, sí,
en donde el hombre tiene que ir a que le hagan la circuncisión y luego irse a perder 2 o 3 semanas en medio de la selva y sobrevivir con lo que hay. Y luego ya regresar con la circuncisión cicatrizada y regresar ya como un hombre y luego ya después hacer el acto para ser un cazador. Entonces es como impresionante una tradición, ¿no? Inclusive todavía en algunas partes la circuncisión o la castración femenina, ¿no?
Yo me acuerdo de una vez estaba viendo un documental y me llamó muchísimo así la atención porque te muestran cómo hacen en la circuncisión de las de estas personas, les amarran el prepucio con un lacito, liana,
¿no? Una lianita.
Y los jalan y los ponen encima de un tronco y luego con un machete, cabrón, así, órale, literal, si se mueve el machete,
¿cuántos de cuerito, joven?
Sí, corta, te rebana
la tripa, mano.
Sí. Es un solo golpe, pum, y vámonos, cabrón. Y después de que le cortan el cuerito, le ponen una pasta
como con cal.
Deja de la cal, está hecha con un hongo alucinógeno.
Ah,
Entonces, eso hace que el chavo tenga un viaje. Ajá, el niño tenga un... Bueno, es como un adolescente.
No,
tenga un viaje y se convierta en un adulto.
Déjame entender esto. A ver, te cortan un trozo de pilín. Y después te hacen que drogan. Te entran en un viaje.
Te drogan, ¿no? Sí, te
no
drogan.
No manches, qué traza.
No, espérate. Hay otra tradición... No, digo, no me sé, no sé qué tribu es, pero igual sigue siendo en algún lugar lejano del mundo, no me acuerdo,
pues si África.
En África, o en alguna de esas islas extrañas que hay, ¿no? Abandonadas como
Tláhuac.
Hay una tradición donde a los jóvenes, cuando se van a convertir en adultos también, fabrican una especie de guantes como si fueran una especie de guante de box muy grande.
Okay.
Con unas ramas y con una especie de hojas que lo sellan por completo. Uh-huh. Y tiene como un enramado en la parte de adentro. Entonces, lo que hacen los adultos es que buscan un hormiguero donde hay hormigas que son súper venenosas y súper agresivas.
Son las hormigas las balas, fuego.
Las fuego. Ajá. Que su mordida es una de las mordidas más terribles que existen en la historia de la humanidad. O sea, no te mata, pero te desmayas del dolor. Y entonces a los chavos, cuando pasan un proceso de una semana de entrenamiento y de demostración, que son dignos de ser guerreros ya o considerados adultos en la tribu, hacen todo un proceso y todo un ritual, y en la ceremonia final, en ese día, los obligan a meter la mano en ese guante y mantenerlo ahí durante 1, 2, 3 minutos. Hay muchos que se desmayan del dolor, que no lo aguantan. Entonces, solamente los que sobreviven, los que pasan la prueba de manera estoica enteros, se vuelven los líderes, los nuevos líderes de la tribu.
O sea, sin hacer caras.
Sí, o sea, a lo mejor te duele y te quejas, pero no que te desmayes o que...
¿Tú arrancas una hormiga de esas?
No, y te arranca el pedazo. No,
se queda la pegada.
Sí, se queda la mandíbula ahí.
Pero así se llaman hormigas bala. Búscalas así.
Sí, hormigas bala y hormigas fuego también.
Que se supone que horribles. El dolor de una mordida es comparable con el de un balazo.
Sí, es horrible.
O sea, es un dolor horrible, cabrón. Es lo más...
O sea, pero ¿qué nivel de sadismo puede alcanzar una cultura? Para muchos lo podemos ver así. Pero para ellos es algo valiosísimo, ellos es algo que tiene un valor significativo muy
elevado. De hecho, era justamente lo que estaba escuchando hace poco de un historiador, porque le preguntaban, oye, pero ¿cómo las costumbres que anteriormente tenían aquí de hacer pozole, ¿no? Con cabezas humanas, claro, de hacer sacrificios y que morir en batalla era algo honorífico, pues era una cosa barbárica, ¿no? Le preguntaban y le dice, mira, realmente comparar ese tipo de costumbres al tiempo que estamos viviendo actualmente es completamente
ilógico.
Ilógico, porque
sí, no tiene
sentido. Es otro tipo de contexto social, es otro tipo de cultura, es otro tipo de civilización, es otro tipo de pensamiento.
Claro. ¿No?
Entonces, me queda clarísimo que ahorita pues a lo mejor estamos echando el coto en relación a esto, pero para ellos debe de ser un completo honor mantener ahí y poder dirigir una tribu, ¿no? Si no, me queda claro que no es que fueran tontos o tarados para estar aguantando el olor de esas hormigas.
Es como querer criticar y querer eliminar, porque muchas personas lo ven así, como querer eliminar las atrocidades de las guerras, ¿no? Querer borrarlas de los libros de historia, querer borrar de los libros de historia lo que fue la Alemania nazi, ¿no? O los campos de concentración, o el holocausto judío y demás.
O querer quitar de
HBO Casablanca, ¿no?
¡Por Dios!
O sea, ese tipo de cosas lo único que hacen es, para mí, una persona que diga que lo que viene, por ejemplo, en los libros de historia, o lo que eran las caricaturas antiguas, o las series de televisión antiguas, donde había temas de racismo, de sexualidad mal manejada, sexismo. Hoy en día sexismo, donde sexualizaban a las figuras masculinas y femeninas de una forma... que hoy parece incluso grotesca, el quitarlas y el quererlas borrar de la historia es reconocer y decir que en verdad eso era algo malo, que era algo que dañaba a la humanidad y que por eso lo estoy sacando del medio, ¿no? Es como revictimizar a las personas. Entonces, es ridículo que piensen que este tipo de tradiciones, que hoy para muchos de nosotros pueden parecer chocantes, pueden parecer grotescas, son malas. Son tradiciones que para ellos siguen funcionando y no los vas a sacar de ahí, no lo puedes cambiar. Es como decirle a la gente de Iztapalapa que dejen de hacer la Semana Santa y que dejen de hacer el Via Crucis, ¿no? Ese es el punto.
También es que tiene mucho que ver, yo creo, a lo mejor con esa nueva sociedad que se quiere alcanzar de ser políticamente correctos.
Sí, claro, y de integración.
Y de integración, ¿no? Donde todos deberíamos de tener la misma oportunidad y deberíamos de ser iguales. Yo soy una de las personas que al menos yo en mi cabeza creo que no somos iguales.
No, o sea, afortunadamente.
La gente no es igual y afortunadamente no somos iguales ni hombres ni mujeres, ni niños, ni entre hombres ni entre mujeres. Porque si no, imagínate, qué hueva, ¿no? Pero esa diferencia es la riqueza justamente de... Ahora, que te traten igual que a todos los demás es otra cosa.
Se busca una situación de equidad,
pero,
¿no?
Sí, pero...
Sí, pero por ejemplo, en el caso de la caricatura... No somos iguales, ¿no? Podemos hablar de Mazinger, que era una caricatura muy sexosa y donde...
Koji Kabuto, que donde pues, la mujer aventaba las boobies.
Pero vamos a lo mismo, o sea, no era para todos. O sea, había un mercado, un estudio, es como... que no era dirigido a las mujeres. Las niñas tenían candy.
Sí.
Y tenían otras caricaturas que eran para ellas.
Uy,
¿no?
Candy era súper machista, cabrón.
Por eso te digo, ¿no? Y Candy, en ese, y pero esa Candy contexto... podía andar con Anthony, con este...
Pero te das cuenta también de que...
Con otro, ¿no?
También te das cuenta de que la gente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando, ni siquiera leen, ni siquiera... O sea, todo esto que ha sucedido a lo largo de la humanidad y de lo que estamos platicando ahorita de costumbres y tradiciones extrañas, son parte de nuestra riqueza cultural como raza. Son parte de nuestra diversidad sociocultural.
Nos ha permitido como llegar a donde están
exactamente como seres individuales y como grupos sociales también. Sí. Porque además, hoy me mostraba Ale, mi esposa, una publicación de Facebook donde alguien decía que la caricatura de Animaniacs no era para niños y que se estaban quejando porque le estaban pasando en algún canal de televisión
abierta
y que quería que la quitaran que porque había... sexualización de un personaje, la enfermera, que porque había violencia, que porque había personajes que parecían mafiosos. A ver, uno, Animaniacs no es para niños, en primer lugar.
No manches, yo lo vi de morro.
Es otra historia, pero no es para niños. O sea, Steven Spielberg jamás creó Animaniacs pensando en los niños, jamás en su vida. Dos, el criterio que existía en esa época para poder ver este tipo de series era muy
diferente. Claro.
Era un criterio muy distinto. Y eso es una realidad. Es decir que las caricaturas del Coyote y el Correcaminos son malas porque son violentas.
Claro.
Sí. No puedes criticar algo así sin antes entender el contexto sociocultural de la época en la que se hicieron.
No, Lovecraft, da miedo. Las novelas de Lovecraft tenía un constante miedo al extranjerismo.
Claro.
O sea, era súper racista también. Cañón. Y misógino.
Claro.
Entendamos esto. Las novelas y todo el acervo cultural que tenemos no son manual de instrucciones de cómo debemos comportarnos.
Claro, ese es el entonces problema.
Entonces ya no hay que hablar ni de Remy Stimpy, ¿verdad?
No, ninguna. Algo que habla Omar, y creo que también eso tiene mucho que ver con lo que está pasando, es que habló del criterio de las personas en esa época y el criterio de la gente hoy. Hoy la gente no tiene criterio.
Es que son de algodón.
No puede discriminar, y no nada más las nuevas generaciones.
Porcelana.
Y nos hemos vuelto intolerantes a todo. Inclusive si se te mete a un carro, ya estás enojado. Si estás viendo que alguien está haciendo algo en la calle, ya estás enojado. O sea, somos intolerantes
y estás criticando todo, y eres antisistema y eres anti todo.
Veámoslo así, ¿cuántos comerciales te aventabas antes en un programa de media hora del 5?
10 minutos de comerciales, ¿no?
Hoy YouTube te presenta un video
5 segundos de
cinco segundos.
Sí, chingada, Alex.
Ya voy a comprar el RedTube.
Sí, claro, el YouTube Red. El YouTube Red para no ver comerciales. ¡Qué hueva!
Por favor. Pero sí, o sea, nos hemos vuelto demasiado... pues no sé, no nos gusta nada.
Nada.
Y obviamente también eso aplica con las situaciones que viven muchos otros países, ¿no? O sea, hay gente que va y ve los rituales a lo mejor de una tribu en África, que van y... ¿Has visto cómo sacan a las serpientes de los hoyos?
Ah, sí, que se meten
a un chamaco la pierna.
Que le agarra la boa.
Y luego lo jalan.
Lo hicieron en los años 20, le pagaban $5 a una señora para que le prestara a su hijo pequeño y pudiera traer cocodrilos.
Sí.
O sea, entendamos el contexto.
Los niños que limpiaban chimeneas.
No, claro.
Sí, ¿no? O sea, y se
nadie,
murió
nadie
el niño.
Pensaba que era una explotación.
Ahí
están los niños de hospicio.
Claro. Claro.
Bueno, después de todo este preámbulo, para pasar a las tradiciones de rápido así, en Rumania, la madrina y las parientes femeninas de un bebé recién bautizado trabajarán juntas para bañarlo con la esperanza de asegurar la vida de salud, riqueza, alegría y sabiduría.
Todo mundo lo lava. Al bebé recién nacido.
Toda la noche.
Bueno, pero eso aplica en otros lados, ¿no? O sea, aquí en México hay gente que el primer bañito del bebé, y no sé qué, ya hasta hacen fiesta, por eso.
Que le pones lechuguita, que le pones,
Oye, sí, yo lo hice.
Oye, pero es real. O sea, no está mal que lo hagas, pero quiere decir que no es exclusivo de algún lugar, sino que cada quien tiene una adaptación de eso.
Pero esa es una tradición bonita, ¿no? Vamos a lavar al bebé entre todas. Ay, qué cosa tan buena.
Entre todas.
Tú le lavas un piecito y el otro piecito.
Y el bebé con su cara de puta madre, esto llega al mundo, qué pex, qué pex.
No, bueno, vamos con la siguiente. En Filipinas, durante la procesión del Mal Na Señor, en Lucban, cientos de devotos católicos portan una imagen de Jesucristo muerto hacia y desde la iglesia para celebrar el Viernes Santo. Es una
efigie. Es como una procesión.
Sí, con el Santo Sepulcro, ¿no? Entonces, pues eso.
Es muy parecida.
Y aquí en México se hace también.
De hecho, fíjate que Filipinas, ¿no?, y México somos muy parecidos en esa parte de las tradiciones católicas. En Filipinas también hacen su Via Cruz y su crucifixión. O sea, es muy similar la cultura católica de Filipinas a la cultura católica de América Latina. Son muy similares.
Y sí, pues es que hay que recordar que son como una especie de tronco común, ¿no? O sea,
sí, claro.
El rey Carlos V de España decía, en mi imperio jamás se oculta el sol, porque Filipinas era donde se salía el sol.
Y cuando se metía salía del otro lado.
Entonces jamás se ocultaba el sol en su imperio.
También decía que hacía los mejores chocolates del mundo.
Ese era Carlos V.
Por eso es ese, ¿no?
Sí, claro.
Carlos, chocolates, ¿no?
Carlos V.
O estoy perdido.
No, sí, sí, precisamente Carlos V. Y además, hay que recordar que precisamente no, las naos no venían de China.
No.
Venían de Filipinas. ¿No? Entonces llegaban a Acapulco y bueno, esa era otra historia.
La nao de China.
Pues mira, también en Israel, y digo, bueno, nosotros creo que no estamos tan familiarizados con esta costumbre, en Jerusalén un rabino bendice a un niño de 13 años que celebra su bar mitzvah. La ceremonia en la que se asumen las responsabilidades de un hombre judío adulto.
Así es.
En el fondo, la luz, bueno, en la foto, ¿no? La luz del sol golpea el techo dorado de la cúpula de la roca. Entonces es una imagen muy simbólica porque a partir de esta edad el niño asume tal cual las responsabilidades de lo que es ser un adulto judío. Y puede adjudicarse todo lo que eso conlleva, ¿no?
¿Y sabes por qué lo hacen afuera de la roca?
¿Por qué?
Porque la roca, pues, ahorita es una mezquita, pero no siempre fue una mezquita. Era el templo de Salomón.
Exacto.
Que se derrumbó completamente por musulmanes. Y
lo reconstruyeron dos veces, ¿o no? Tres veces.
Sí, pero lo único que quedó es precisamente
esa barda.
La barda del Muro de los Lamentos, que es donde ahora nada más rezan los judíos.
Que además, en estas celebraciones, bueno, también los judíos realizan la circuncisión de los niños, ¿no? También es muy tradicional que hay ceremonias para
eso.
Cierto.
Esto.
Hay una imagen padrísima que ahorita me acordé que...
¿De la circuncisión?
No, están en el Muro de los Lamentos.
Ya, caray.
No, es que de uno de esos eran de las mañas de Juan.
De Juan. No, hay una foto del Muro de los Lamentos y están rezando como cinco religiones diferentes.
Ah, es buenísima.
Está padrísima, sí, claro, esa foto, porque hay católicos, judíos, cristianos, ortodoxos.
Musulmanes, sí, todo.
Y se ve padrísima, sí, esa fotografía.
Fue en una
con el Omnitrix ahí.
No, es como una cumbre, cumbre de varias religiones que se reunieron precisamente en torno de los aspectos más importantes de cada religión. Hay que recordar que Jerusalén tiene las cabezas de casi todas las religiones de todo el mundo, ¿no?
Es donde está la iglesia esta que nadie puede tocar absolutamente nada porque la iglesia pertenece como a siete religiones diferentes.
Es el Santo Sepulcro.
El Santo Sepulcro, donde está una escalera que dejaron en un techo, en una ventana, alguna persona que estaba haciendo un trabajo, dejó una escalera.
Y jamás la han movido.
Y nunca la pueden, porque si yo voy y la muevo, van a decir, esa escalera era judía. No, esa escalera era ortodoxa. No, esa escalera, y se pueden armar los reacatazos,
El techo es copto.
Es copto.
Los coptos son cristianos egipcios.
Egipcios.
Las escaleras son de católicos etíopes.
Ajá.
No, bueno.
Y es como la Torre de Babel, esa iglesia.
Está dividida entre católicos, ortodoxos, judíos.
Coptos.
Entonces, es un montón de religiones.
Imagínate
que nada más
tienen
una sola
iglesia. Imagínate cuando se reparten las limosnas.
Y sí, no, cierto, una vez hubo una bronca hace años.
La escalera fue eso,
¿sí?,
precisamente.
Y nadie sabe quién dejó ahí esa escalera. Está en una ventana, en la parte de afuera de la fachada, y nadie se atreve a tocarla.
Y va de siglos, ¿eh? No creas,
sí,
que lleva
años,
tres
ahí,
o cuatro años. No. Lleva siglos esa escalera sin moverse porque no la han podido mover, porque no les pertenece todo el terreno a la gente que es
Claro.
Si tú llegas y la mueves, te metes en una bronca que puedes desatar una guerra religiosa. De niveles bíblicos, literalmente, ¿no?
Sí, la primera era por Tierra Santa, después fue por una escalera.
Y esa cumbre precisamente fue que visitaron varios lugares, por ejemplo, la roca, la famosa roca, la mezquita que está ahí en Jerusalén, en donde supuestamente Mahoma asciende hacia el cielo, donde el ángel Gabriel se le presenta a la persona que en este caso iba a engendrar al hijo de Dios. Son un montón de costumbres y unas cosas muy bonitas que están
y es
ahí.
Padre, ver esa imagen, a mí me gusta mucho porque es de las pocas veces que he visto a todas las religiones juntas orándole a una pared, güey. O sea, independientemente de si sea una pared o no, están orando hacia el mismo.
Y además, ¿no? Como tradición, llegas, por ejemplo, y haces tu petición, tu oración en un rollito de papel y lo metes en un rollito de la pared, ¿no? Sí. Digo, todos los días tienen que quitar los rollitos que metiste. Eso es lo porque que se llenan decir. Como miles de rollitos diarios, ¿no?
Supuestamente lo que metes ahí, la petición se cumple. En este caso, y fíjate, yo nada más he tenido oportunidad de mandar mi mensaje con dos personas diferentes. Sí. En este caso fue mi mamá y en este caso fue uno de mis tíos. Y los dos metieron la petición. Uno fue que mi hijo pasara el examen de la universidad.
Qué chido.
Y pasó el examen de la universidad, ¿no? Y el otro fue para una causa de salud. Entonces, no sé si fue coincidencia o no.
¡Coincidencia!
¡Realidad! Pero sí se cumplieron, ¿no?
Y
eso fue como bastante padre. Y mi mamá, cuando fue, decía que cuando llegó, como llegó muy temprano a meter el papelito, vio que estaban quitando todos los papelitos de un día anterior, entonces dijo, no, me voy a esperar a que quiten todos, si lo voy a meter lo más hasta el fondo que se pueda.
Para que se quede.
Pero sí los quitan todos los días.
Sí, pues es también, imagínate la cantidad de gente que va, ¿no?
Y que tiene esa fe y esa esperanza, ¿no?
Creo que hay tres puntos de los más visitados del mundo, así, mundial, y ese es uno de ellos, ¿no?
Debe de ser uno.
Sí, es de los más
curiosos. Y es que ahí, por ejemplo, la tradición es que tú pues vas generalmente como católico y haces la procesión de la Vía Apia, la Vía Dolorosa, la de la crucifixión, ves el Santo Sepulcro, el Santo Nacimiento, pues vaya un montón de tradiciones que hay, ¿no? Entonces, como musulmanes, me supongo que también debe de haber como algunos tours o algunas cosas que deben de tener ellos, ¿no? Los ortodoxos, ni se diga.
Claro. Bueno, es que si nos quedamos con puras costumbres religiosas, olvídate. No acabamos nunca.
No vamos
nunca.
A acabar jamás.
¿Has visto esa procesión de cuando sacan al Santísimo en las colonias? Uh-huh. Que lo mandan a la casa de una vecina como 3 semanas o 1 semana y está ahí en esa casa y la gente tiene que ir a visitarlo ahí.
Sí.
Y luego nadie lo puede tocar y luego lo cambian a la casa de alguien más y rezan rosarios y no sé qué. O sea, todas esas tradiciones son muy raras.
Y te dan de desayunar.
Te dan de desayunar, sí.
Porque ahí cerca de mi casa generalmente lo hacen y pues sí me invitan para que te eche mentira. Entonces sí voy y hacen ese tipo de procesión. Te dan de desayunar, te dan a veces, si está todo el día,
te dan hasta de comer. ¿Sí?
Pero mira, todas estas tradiciones que ustedes mencionan que unen a las religiones, también unen a las comunidades transgénero.
¿En la India? Eso?
Sí, en la India, una vez al año, el pequeño pueblo de Kobagam se transforma. Las personas transgéneros de toda la India, normalmente rechazadas como un tabú, se reúnen para unirse a los lugareños en la celebración de un festival de 18 días.
O sea, esos 18 días son tolerados y aceptados.
Venga, sí.
Y debe ser bastante fuerte, porque por ejemplo en la India son por castas, y todavía hasta la fecha se manejan por castas. Y entonces no tienes posibilidad de ser una persona de una orientación sexual diferente a la que tiene.
No, de hecho, ahorita ya no, porque ya cambió la ley, pero hasta hace unos años estaba en la ley, estaba penado ser homosexual o tener una orientación sexual diferente. Yo tengo amigos que son de la India, que trabajo con ellos, y son homosexuales, pero tienen una familia porque la ley los obliga. En la India, las tradiciones de la India, güey, son
diferentes,
otro rollo, raro. O sea, es algo diferentísimo. Si tú eres hindú, bueno, indio, porque en India se profesan muchas religiones y el hinduismo es una. Pero si tú eres indio, estás obligado a casarte antes de cierta edad, si eres hombre, y antes de cierta edad si eres mujer.
Si no, ¿qué te hacen?
Si eres mujer y no te casas, es una deshonra para tu familia y te tienes que quedar a cuidar a tu madre.
Y además ya
es
no te toca
esfuerzo y no te toca herencia. Si eres hombre, tienes que acumular cierto número de riqueza para poderte casar con una mujer que tenga cierto número de riqueza y crecer los bienes familiares.
Es como el capitalismo.
Es un capitalismo muy extraño.
Muy trivial.
Pero haz de cuenta que tú empiezas en una escala de puntos, ¿no? O sea, eres el hombre perfecto y tienes 100 puntos. Pero si tienes... 70. No, espérate. Si tienes obesidad, bajas. Si tienes un hermano con síndrome
calvicie.
O alguna enfermedad, bajas. Si tus papás no tienen suficiente dote, bajas. Si te quieres casar con una persona, una mujer que tenga más nivel que tú, bajas. No, y hombre. Te van bajando.
¿Cuál es el ranking? ¿100?
Es un decir, no sé cuál es el
pero ranking. Mujeres hindúes, yo ando como en 4.3, ahí sí, si les interesa.
Como 1.2. Pero así funciona. Y sí. De estos amigos que te comento. Y
también depende de la casta donde
nazcas. La casta donde nazcas, eso es otro rollo aparte, ¿no? Entonces, mientras más propiedades tengas, más puedes nivelar esa diferencia. O sea, si tienes un hermano, por ejemplo, enfermo, con síndrome de Down o retraso mental, tienes que tener una cierta cantidad de propiedades para nivelar esa balanza, güey. Es increíble ese rollo.
No manches, te lo está juro. Bien pinche
¿tuve una clasista, amiga? Güey. Tuve una amiga, o tengo una amiga que conocí en el trabajo.
En Chicago.
Ella estaba a punto de cumplir 20 años y estaba buscando un marido. Porque si no se casaba a finalizar ese año, tenía que cuidar a sus papás.
Pero se tenía que casar con un indio.
Con una persona que tenga bienes. Puede no ser indio, güey.
Güey, estás hablando que se casan por interés esos bajos.
Sí, o sea, y si se casan con un americano, con un estadounidense, su ranking sube un chingo.
¿Neta?
Güey. Sí.
Y si, mira, mi hermano tiene esquizofrenia, pero tengo una casa en el Tepeyac. Vámonos.
No, pero tengo un marido norteamericano, estadounidense, y sí. Te compensa, te nivela. Pues no se casó y ahora está cuidando a sus papás. Entonces, son tradiciones bien extrañas.
Güey. Yo digo que ya.
Costumbres muy raras.
Mira, en Japón, en una silla del templo budista de Fukushima, hombres desnudos, a excepción de los taparrabos, se limpian con agua fría antes de trepar una cuerda al techo en una oración por la buena salud y la recuperación continua de la zona tras un terremoto de 20.
Sí, pero es que sí. Ahí es una cuerda, bueno, para que la gente, yo la imagen yo la vi así,
Pelayo sube,
sí,
¿no?
Pero uh-huh. Es una sola cuerda así como un mecatote de espamar a los barcos y están como 50 cuates tratando de subirla y ahí hay unos arriba de otros. O sea, es impresionante el peso que debe tener la trave donde está colocada el mecate y el soportar a, no sé, entre 50. Y la foto,
déjale, se ve mucho, ¿no? Eso, que nada más se resbale otro y que sientas acá en la cabecita cómo te fumen la mollera, güey.
No, los rusos, ¿no has visto lo que hacen en Año Nuevo cuando va a cambiar el Año Nuevo, que se van a una región que está congelada? Y hacen un hoyo y se meten a nadar en playerita, güey.
¿No has visto el video donde los rusos están haciendo pierna? Entonces está un ruso sentado en una silla atrás, apoyado en una pared, y está un coche. Empiezan a acelerar el coche y el ruso con sus puras piernas lo detiene.
¿Lo detiene? No manches.
Así es. No, es que los rusos tienen
otro nivel.
Tienen de compa cuando salen a dar la vuelta en sus motos a un oso, güey. O sea,
sí, está cabrón. Son bárbaros. Está cabrón, güey. Tienen también sus costumbres muy extrañas, pero no sé, como que hay costumbres a las que yo diría, pues está padre, ¿no? Está chido que hagan eso. Hay otras costumbres que yo digo, no, la neta, eso sí está muy pinche enfermo, ¿no? O muy loco.
Y pues bueno, mira, el Viernes Santo en Filipinas, un penitente Magdarame ora por fortaleza antes de un día de autoflagelación en respuesta directa al sufrimiento de Jesús antes de su crucifixión.
Y te fuiste leve.
Sí. Entonces,
porque se flagelan bastante salvaje.
O sea, hasta que salen las llagas.
Y no dejan las llagas. Hay veces que les amarran navajas de afeitar. Oye.
Los que traen las pesitas, como traían los con los que flagelaron a Jesús. Hay unos tipos que son ortodoxos cristianos y tienen un látigo cortito. Que tiene esas pesitas, esas chiquititas, como bolitas, como pesas.
Es igual a China, ¿dónde
se? Y pum, se flagelan cierta cantidad de veces al día para pagar el sufrimiento de Jesús en la cruz, güey. No, sí, no.
Jesús,
no. Está.
Y ahí te va. Y es el único lugar en donde la crucifixión o la representación de la crucifixión la hacen con clavos de verdad.
Sí, sí,
de veras. Clavan a los penitentes.
Bueno, aquí en Iztapalapa también lo clavaron muchos años y lo clavaban de veras, nada más que aquí, en la palma de la mano.
Ay, ay, ay.
Pues eso sí, no,
ahora,
no
bueno, lo sé. En Iztapalapa siguen clavando.
Siguen clavando.
Lo que pasa es que los amarran primero.
De forma quirúrgica, sí.
Te están parados en una basecita y le ponen unos clavos quirúrgicos que le entran en la palma y le atraviesan, pero aquí te siguen clavando. O sea, es parte del proceso.
Pero ahí en Filipinas son clavos.
No, en
clavos.
Filipinas.
Oxidados, güey.
Es como también ahí, creo que también es en Filipinas, ¿no? Los que traen las cadenas con las navajas que se dan en la espalda.
Ah, sí, pues en Filipinas.
En Filipinas,
sí.
Y que se abre la espalda así, literalmente, como si fueran reses, mano. Eso está.
Aunque últimamente en Taxco han como que han subido el nivel de agresividad con la flagelación, ¿no? Porque yo he visto últimamente que sí se pegan un poquito más fuerte y si se hacen heridas más fuertes.
No manches, se pegan durísimos.
Ahorita que dijiste de los clavos, los verdaderos clavos con los que crucificaban a las personas en Jerusalén, a veces eran reusados 4 o 3 veces.
Sí, claro.
Sí.
Hijo de suma, imagínate, o sea, ya un clavo que tenía ya colgado 25 días, ¿no? Y luego todavía lo sacas y luego lo vuelves a enderezar y lo vuelven a usar.
Pero sí lo lavaba, ¿no? Con asepsia.
Sí,
no,
seguramente. Sí, seguramente. No, para evitar infección.
No se nos vaya a morir.
Yo te me acordaste de eso, de que estaba viendo.
Y además acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? El crucificado no estaba ahí 2, 3 horas.
No.
Duraban días.
Era un calvario.
Claro, de hecho.
Entonces, sí. Ahí viene la palabra calvario, porque duraban varios días, aunque el significado es el Monte Calvario, ¿no?
Pues claro. Mira, ya pasando a noticias más frescas, ¿no? Más de la lluvia, dice. En Laos, el festival de Bung Bang Phai en Bang Bieng, una competencia casera de cohetes, alienta que llueva y comience la temporada de lluvias.
Ah, o sea, se cuetean.
Pirotecnia.
Está chido.
Entonces, con eso es su tradición para que, pues...
Está más chida la tradición de los norteños.
¿Cómo?
Cuando nace una niña en la familia y salen a disparar afuera del hospital.
Ay, sí.
Están enfermos esos güeyes, cabrón. O sea, pues te cae la bala.
Con sus primas también no habla muy bien de ellos.
Sí, no, sí, pues está sí. Cañón. Pero pues sí, esa tradición está loca.
En Tláhuac me ha tocado ver precisamente las famosas lluvias de estrellas, que son como 2 o 1 hora y media de pirotecnia. De puro cuete, pum, 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 y se ve impresionante. Sí.
De aquí me ha tocado ver en Xochimilco, sí, cuando tienen fiesta los pueblos de Xochimilco,
en la
son horas de cohetes también.
¿Eh? Es impresionante eso, impresionante. Sí. Y además son tradiciones que ahora ya van a empezar a través de lo políticamente correcto y demás, los ecologistas, ¿no? Si es que los cohetes, la pirotecnia contamina un chorro y la...
Se espantan los perritos.
Se espantan los perritos y todo eso. Pues no manchen, también... se espantan también con el de se compran colchones. se espantan con el tamalero y se espantan con los pinches gritos que pegas tú en tu casa y demás, ¿no? Pues también la gente es muy cínica.
El otro día vi un meme precisamente hablando de perros, de un perro que decía, no, yo ya salí a la calle, me peleé con 5 perros, me robé un pedazo de carne de la carnicería.
A los perros de antes, ¿no?
Y no me pasa nada.
¡Mamá, dan miedo los cohetes!
Sí, los perros ahora, mamá, me dan miedo los cohetes.
Pues a mis perros se le dan miedo los cohetes.
No. Sí, está bien. O sea,
es que son perros modernos.
Son perros de casa. Güey.
Pero es que entiende, Juan, que la gente cuando prende cohetes es porque Jesús les dice, ay, mira, este prendió 2 cohetes. Ah, está más lleno, más llegando al cielo.
Va llegando más rápido al cielo.
No lo entiendes.
Eso sí. Eso sí, de esas tradiciones no me las sé.
Te falla, ahí sí estás mal.
Orienta a tus perros, adoctrínalos a la religión
cristiana. Por favor,
Mientras más cohetes prende uno, más está cerca
de ti. Seguro no han hecho la comunión, ¿verdad?
Ustedes deben saber más que yo acerca de eso. ¿Alguna otra cultura tiene fascinación por los muertos como los mexicanos? ¿Parecido a nosotros? ¿Quién?
Los filipinos, por ejemplo.
Los filipinos, sí.
Ellos son los que sacan a los muertos del panteón. No,
los vietnamitas.
Los vietnamitas.
Lo que era antes, bueno, Tailandia también. Lo que es ahorita, ¿dónde fue el tsunami?
En Japón.
No, el tsunami del 2000 no sé qué.
Ah, fue en Tailandia,
¿no?
Precisamente. Fue en Tailandia.
Neymar creo que se llama.
Neymar.
Sí, se llama ahora se llama así. Estos también tienen fascinación, pero son costumbres como más rígidas. Aquí es como más tradición, ¿no? O sea, es como más desmadre, pues.
Más jolgorio.
Aquí es más fiesta.
Sí. Acá es de, allá sacas el cuerpo, lo limpias y lo vuelves a meter, ¿no? Acá le sacas, comimos todos chilaquiles, nos ponemos hasta la madre y otra vez lo vuelves a meter, ¿no? O sea, es como más tradicional, como más visual.
Bueno, que aquí en México no es costumbre sacar los huesos del muerto ya, ¿eh? Antiguamente sí.
Se sacaban.
Actualmente ya no los sacas.
¿Por qué? Porque tenemos dos problemas. Uno, que ya no estás enterrando a los muertos. Ya son casi todos son cremados. Y otros es que ya los huesitos descansan en un nicho pequeño que ya es más difícil accesar, ¿no? Entonces nada más vas y los visitas. Pero antes era
Se acaban
una fiesta desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no?
Y además cambiaban de ropa, inclusive. Sin,
así es.
Es correcto.
O limpiabas los huesos y los tenías como más, más limpios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hablaste de huesos, por ejemplo, todos los muertos de, no sé quién tuvo la idea, y además es algo como muy creepy, de por ejemplo los muertos de Francia, de los que están en las catacumbas.
Ah, los que metieron ahí abajo.
Y hacer bóvedas, y hacer nichos, y hacer a lo mejor como unas partes de altares, como iglesias.
Pero si te pones a pensar, es algo muy padre que hayan hecho
eso. Sí, claro.
O sea, no se queda en la parte de extraño, raro y grotesco, sino, oye, van a seguir descansando, simple y sencillamente están acomodados, ¿no?
No, y aparte como sustento, aquí no se desperdicia nada.
Sí, además, o sea, también tiene mucho que ver.
Los cráneos que estaban en Francia, de esa manera, estaban pintados. Sí. ¿Sí? Esto es una tradición que nosotros nos trajimos como mexicanos, de las calaveritas pintadas, porque en Francia era cuando las pintaban, realmente sí, les hacían, a lo mejor no como un arte tradicional de ponerle unas florecitas, pero le pones unas florecitas, pero alegóricas, un número, a lo mejor 13 del cuerpo que se encontró, o algo así, pero tenían ya pinturas dentro en lo que es el cráneo, ¿no?
Sí, pues es importado por ¿cómo se llama? No es Maximiliano, el que empieza a traerse todo, que quiere hacer una Francia pequeña aquí.
Porfirio Díaz.
Él trae muchas cosas también de allá, y muchas tradiciones también.
No, aquí éramos más cañones. Aquí los ¿qué será? Los de Oaxaca, ¿cómo se llaman? Los mixtecos eran esgrafiar el cráneo, o sea, sacaban el cráneo.
Por eso le hicieron la bien cabrón, ¿no?
O sea, estaba muy...
Los tallaban,
hacían figuras.
Unas bien fregonas, ¿eh?
No.
Pues mira, en la India, miles de hombres y mujeres budistas rezan por la paz y prosperidad para toda la humanidad durante el agotador ritual del Gochak.
Que le echen un poquito más de ganas, ¿no? Porque les está fallando.
Los peregrinos se postran después de cada paso de un viaje invernal y montañoso durante... ¿Cuánto tiempo crees, amigo?
No sé.
2 semanas.
Hijo.
No manches, postrados 2 semanas.
Ve cómo están.
¿Postrados 2 semanas?
Sí, ve cómo están. Ve cómo están, 2 semanas no manches, aguantar así.
No manches, ¿tirados ahí?
Sí, están ahí.
Como muertos.
Por la paz mundial. Con los brazos, o sea, ni siquiera están apoyando con los brazos. Los brazos los tienen al
nuca. Yo he venido a quejarme, no funciona.
Les falta más líquido de rodillas. Sí,
les falta más líquido de rodillas.
Sí, hay que...
Oye, está cañón eso.
Está muy, muy, muy cañón.
Está como la tradición esta del Buda, ¿no? Que se queda en una posición, quién sabe cuánto tiempo, y empieza a meditar.
Y alcanzar la iluminación.
El nirvana.
Algún día dijimos que íbamos a hablar de Buda porque es una historia muy bonita.
Es una historia muy bonita, es muy romántica la historia de Buda.
Vamos poco a poco.
Sí, pero la verdad es que sí se me hace un personaje al cual podría seguir. O sea, sí, el budismo sí se me hace una religión como interesante. No es que la católica no se me haga interesante, se me hace interesante, pero se me hace muy negocio. El budismo no tanto.
Es introspectivo, porque es lo que tú vengas.
Sí, comulgas con eso de yo solamente vengo a este mundo a sufrir, a pasar penitencia.
No, creo que más bien comulgo con la parte de la religión en la que tienes una introspección y te entiendes. Entiendes tu entorno.
Pero tienes esa introspección a raíz o con base en las penurias en esta vida material.
Ellos sí, yo no.
Yo comulgo
con una parte, no con toda la religión.
Eres como los católicos que sí creen, pero no van.
Soy igual que esos católicos.
Yo comulgo en la parte del Shaolin.
Oye, pequeño saltamonte.
¿Por qué tienes los ojos en blanco? Esta situación es, es la verdad, o sea, yo soy católico.
Estos momentos.
La parte del Shaolin.
Yo soy católico, pero soy católico de closet, o sea, yo no voy a la iglesia, güey. O sea, voy a la iglesia cuando hay una ceremonia importante, como con la nana y todo ese rollo. Sí, voy a la iglesia. Pero yo no soy una persona que profese la religión activamente, de estar en misa los domingos y demás, porque no comulgo con los ideales de la iglesia. Sí de la religión, pero no de la iglesia.
Pues mira,
no me lo vas a creer, pero yo sí voy a misa todos los domingos. Y te podrías burlar, pero sí,
yo fui muchos
años. Yo sigo yendo.
¿Y por qué? ¿Y qué has aprendido todo ese tiempo en la iglesia, amigo? ¿Cuál fue el salmo de este domingo?
Él sigue vivo, gracias a tu paciencia.
Sigo rezando por ti, amigo.
¿Neta?
Por eso estás vivo.
Gracias.
Ayer me eché 2 rosarios.
No. No, hijo, desdichado, ¿no? Desdichado. Esta crítica que tú mencionas la hace Dante Alighieri y lo deja perfectamente claro en La Divina Comedia cuando la semblanza a la estatua que representa a la religión, con los pies de barro, el cuerpo de cobre y la cabeza de oro.
Claro, tal cual, ¿no?
Y no es broma, ¿eh? O sea, no, sí voy a misa los domingos.
Sí te creo, sí, sí te
¿También te echaste dos rosarios ayer?
No, nada, no, o sea, nada más voy a misa los domingos. Ay,
pero mira, fíjate, la verdad es que la cuestión de ir a misa los domingos, yo creo que es por paz personal. O sea, no, si yo empezara a ir a misa los domingos,
¿sabes por qué voy a misa?
No iría porque la iglesia lo manda.
Hay un aspecto muy importante que me hizo regresar, porque no iba a misa, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Pero me hizo regresar y es que encontré a Jesús. Nada, no es cierto. Lo que pasa es que...
Es que tienes tú afuera su puesto parroquial de barbacoa.
¿Sabes qué pasa? Que el padre de esta iglesia es una persona bastante, bastante inteligente. Entonces, haz de cuenta que, aparte de que estás oyendo o estás viendo los versículos de estos de la Biblia, te los explica de una manera, no de manera de fanatismo católico, sino de lo más, lo más centrado que se pueda, ¿no?
Es el padrecito ese que echaba agua con una super soaker de...
Y además...
¡Ah! Agua bendita, sí, yo voy a estudiar epistemología.
Y además, se apega mucho a la idea que yo tengo de lo que es una Biblia, ¿no? Entonces, como que me hizo regresar, ¿no crees que toda mi vida he ido a sí, misa? Claro. Entonces,
¿como una tragicomedia?
Yo creo que tenía como un año y medio que tiene ese padre ahí, pero porque voy por convicción.
Lo que pasa es que la Biblia no es una guía para la vida.
No.
No, sí, pero la Biblia acabamos de mencionar hace rato.
Pero es que no es una guía para la vida.
No, claro que no. Es una tragicomedia. Cristo es el superstar ahí, bueno, después del Nuevo Testamento.
No, además... No sé.
Pero no, yo creo que cada quien tiene derecho a creerlo, pero no todo mundo la sigue al pie de la letra, o sea, ni los ortodoxos.
Pues
no,
échate deuteronomios, güey. Si el vecino profesa una religión que no es la tuya, mátalo a pedradas,
no, si quédate con tus sábado también.
Por Dios,
si se muere tu hermano, te puede...
¿Por qué crees que tantas religiones le quitan salmos o le agregan libros del mormón? Saludos, mormones. Saludos, José Smith. Entonces... ¿Por qué crees todo eso? Esa conveniencia. No le estoy diciendo que sea como una guía. Simplemente te da como ciertas semblanzas. Y claro, además es sí, eso.
Claro,
o sea,
claro,
son ciertas semblanzas y hay que entender también el contexto en el que
estaban. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de ciertas costumbres que he visto en gente de mi familia. Uh-huh. Y que respeto mucho su costumbre. En casa de familiares míos muy cercanos siempre ha habido una Biblia abierta en una página X.
Sí, claro. Sí.
En un pedestal. Porque ni siquiera es en una mesita con... No. En un pedestal como de iglesia.
Designado a eso.
Tienen una Biblia específica para eso. Y mi familia, que es católica de las de antes, ¿no? Como se dice ahora. Ellos sí van en busca de una respuesta y abren la Biblia en una página. Y en la que pongan el dedo así, leen ese versículo o esa parte de la Biblia sí, y encuentran una respuesta.
Exactamente, es una respuesta. Pero volvemos a lo mismo. O sea, que yo vaya a misa todos los domingos no significa que no estoy en contra de las cosas. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, claro, por
Porque
supuesto.
Porque afortunadamente he tenido la experiencia de poder criticar y de ponerme en un lugar que he estado fuera de la iglesia.
Y a
que
cualquier religión.
Y que me he enfrentado a padres infinidad de veces, ¿no?
Hasta pero, una monja.
En las fechas.
Hasta una monja la hice correr una vez, pero bueno, la hicimos correr. Sí. Pero vaya, no porque me conflictúe, sino al contrario, es como una hora que me la paso chido y punto, ¿no?
Ok, sí, mira, no, cada quien busca
cada quien su santo.
Sus hobbies, ¿no? Mira, ya por último, en India mundán o afeitarse la cabeza es una de las tradiciones hindús más importantes practicadas después de la muerte de alguien en la familia.
Sí, cuando alguien muere se rasura.
El ritual simboliza la purificación del alma y el cuerpo.
Sí. Eso está bastante interesante. Y fíjate que ahorita me hiciste acordar de otro ritual que tienen en el Tíbet, porque sacaron muchas imágenes ahora con lo del coronavirus, que decían es que ya no caben los muertos y se lo están dando de comer a los animales. Y es que en el Tíbet cuando alguien fallece, pues ya el cuerpo ya no sirve.
No, y lo regresan a la naturaleza.
Lo ponen arriba.
Es como Mufasa le explica a Simba.
Lo ponen en un monte, llegan las aves, se lo comen. Y dejan los
puros huesos.
Recogen los huesos y los entierran. Entonces es como una parte de una tradición también bastante interesante.
Es una depuración natural.
¿No?
Digamos que en esta onda New Age sería eco-friendly.
Pues sí, es que ¿para qué vas a dejar que se pudra la carne cuando realmente va a regresar al mismo lugar? O sea, te van a comer los gusanos, güey. Es
parte de la vida.
Es parte de la vida.
Es el ciclo de la vida, sí va.
A mí sí me gustaría, güey.
¿Que te comieran los buitres?
Pues mira, 3 años ahí, güey.
No manches, mano, pero sí van a tener que llamarle a sus compas.
Pues por eso, o sea, y 3 años ahí en la intemperie, ¿no? Intemperie.
Ha de ser bastante, bastante interesante ese tipo de tradiciones y con eso, pues vaya, no queremos más que ustedes vean que hay muchas tradiciones y que a veces no a lo mejor no congeniamos, a lo mejor no estamos de acuerdo con todas, pero son parte de nuestras tradiciones, ¿no?
La diversidad claro, enriquece nuestros días.
Alguna vez nos decían, es que pues tú apoyas a los españoles o apoyas a los... No, acuérdense que somos una mezcla de todo y esas tradiciones son realmente mezclas de todo.
Claro. Como yo mi economía.
¿Sí? Así es.
No, y además creo yo que la humanidad, y lo decía hace rato, la humanidad ha llegado a donde está gracias a esas tradiciones raras o esas tradiciones espantosas uh-huh. que tiene alguna sociedad o a esas tradiciones nuevas que van saliendo. O sea, es lo que nos ha llevado a este punto, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién sabe qué habría pasado si no las tuviéramos, no? A lo mejor seríamos ya una raza superior y elevada y
como los supersónicos,
consciente, como los grises o los extraterrestres, ¿no?
Los grises son clones.
Los grises son clones y son malos. Pero como aquellos nórdicos, ¿no? Que nos quieren cuidar y demás.
Te amo, chingo.
O sea,
en una sociedad que tuvo mucho que ver con asesinos seriales, porque al final de cuentas somos el resultado de la sobrevivencia de muchas cosas, ¿no? Enfermedades, asesinos seriales, guerras de otras tribus. Hemos matado a otras especies como subsistencia de los seres humanos.
Pues de entrada, ¿cuántos homos no matamos?
Hemos hecho cosas horribles en nombre y en pro de la ciencia y la salud.
Sí, de hecho, eso es cierto.
¿No?
También, ¿no?
Y además es como...
Somos partícipes de
genocidios. Había una película que se llama La Guerra de los Mundos. Uh-huh. La última que salió
con Tom Cruise.
Hay una parte, la película es una porquería, pero sí. Me quedo con la última parte, que dice que nosotros somos el resultado de habernos adaptado al planeta Tierra por millones de años.
¿Sí?
¿No? Y estos seres extraterrestres vienen a quererlo conquistar sin pasar como un proceso que
sin
no
pasar
pudieron.
Por la aduana, así
se paga derecho de piso,
se lo friegan las bacterias, ¿no?
Claro.
Sí. Y pasó con los mexicas y pasó con muchas culturas, por ejemplo los cuando los mongoles empezaban a aventar cuerpos todos putrefactos, sí, y que la gente no empezaba así, ¿no? Entonces
pasa ahorita con el coronavirus,
que el pinche chino que se quiso pasar de lanza con el vampirito, ¿ve?
¿Para que veas? Pues sí, está la naturaleza vengándose.
Somos precisamente el resultado.
Moraleja de esta historia: nunca se coman un murciélago.
No,
un
jamás
murciélago, y menos en China.
Y menos en China.
Nunca coman nada en Wang, mejor.
El otro día estaba leyendo, porque mucha gente critica, pues que se comen todos los chinos. Pues sí se comen todos los chinos, pero sí sabes por qué, ¿no? Ese es el resultado de otra
situación
de hambrunas.
De las hambrunas.
Pesadísimas, porque no podían a veces luego ni sembrar porque no eran dueños de la tierra.
Y ya vamos para allá, México.
No, y la explosión demográfica, como
la explosión demográfica, que está impresionante. Entonces, te comes lo que sea.
Claro, pues a China lo único que lo salva es el territorio que tiene.
No nos vayamos tan lejos. Ustedes vieron qué fue lo que pasó aquí en México con la cuarentena, la pandemia y las ratas. ¿Vieron el comportamiento de las ratas?
Pues sí, se volvieron
locas. O sea, y estaban atacando a gente a diestra y siniestra.
Sí.
¿Por qué? Porque generan cierta simbiosis con el ambiente. Cuando tú le quitas un agente bueno o malo a ese ambiente, tiene una reacción.
¿Una reacción?
Es lógico.
Sí, pero fue no nada más en las ratas, también con las cucarachas.
Sí, cucarachas.
Y los perros. Hasta los hombres lobos salieron.
Hasta los hombres lobos salieron a buscar qué comer.
Las cucarachas y las ratas fueron las más afectadas en esta pandemia.
¿Quién piensa en las cucarachas?
Pero, a ver, yo no entiendo el proceso. O sea, nos encerramos todos y ellos estuvieron libre todo. O sea,
sí, pero no tenían alimento. Somos tan puercos, porque esa es la palabra.
Somos los proveedores de
hasta dejar una palomita era alimento para ellos, ¿no? Y ahora que no estabas en la calle, no tenían ya ese alimento gratis o ese alimento fácil.
Y se andaban metiendo a los departamentos, a los primeros pisos, segundos pisos, terceros pisos, en busca de basura. Y obviamente su comportamiento
Venecia,
se volvió muy
Venecia hostil. En 3 días se volvió puerca otra vez.
¿Cómo?
Venecia.
Ah.
Entonces ya no estaba el agua clara, ¿sí? Ya no estaba, o sea, en 3 días.
Se acabaron
Acapulco,
la belleza.
Sí, se dejaron de ver plesiosaurios.
Acapulco se acabó, todo lo bello que estaba el mar, todo hasta turquesa, se acabó. O sea, en 3 días, no más. En 3 días acabamos con todo, ¿no?
Sí, somos un asco. Merecemos la extinción como raza.
Sí, de hecho sí. De hecho yo no estoy tan en contra de ese plan de dejar morir a una parte de la población. Y estaría chido que fuera la fiestera. Porque es la que hace el desmadre.
No, yo creo que al final del día es un proceso de adaptación. ¿Te acuerdas que nos iban a rankear en un proceso de puntuación?
Uh-huh. Sí.
El sistema de salud aquí en México. Francamente, ¿quién de nosotros cuatro sobreviviría?
No. Bueno, a lo mejor tú.
¿Por qué?
Porque eres el más sano porque bajaste de peso. Los demás subimos de peso en cuarentena.
Pero bajé de peso porque tengo VHS.
Tengo VHS. Entonces,
a mí ya me da la gripa y me muero, ¿no?
Yo también tengo VHS.
Sí,
y todavía funciona. Ayer estaba viendo la de James Bond.
Ay, Betamax. Una Betamax Hi-Fi.
Sí, esa sí ya está más peligroso, amigo.
Muy bien.
Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí, ya. Podemos. Yo creo que nos podemos hablar como 10 horas de este tema.
Yo creo que no acabamos, mano.
Y tantas tradiciones y tantas cosas que hay.
Hicimos mucho esto con nuestras anteriores.
Amigo Mar, muy buenas noches.
Ánimo, Juan Ashitec. Muy, muy, muy buenas noches, amigos del Patreon. Gracias por estar con nosotros. Espero que este programa haya sido de su agrado. Haremos próximamente, yo creo que una segunda parte especificando algunas de las tradiciones más bizarras, extrañas, raras y macabras que hay en este planeta. Este programa sirva como introducción a estas cuestiones. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
Así es, amigo Juanma, muy buenas noches.
Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Shitek, Anima, Omar, un gustazo volver a sentarnos en esta mesa a decir puras sandeces. Espero que nuestras sandeces les hayan entretenido un rato, que lo disfruten. Que nos hagan favor de seguirnos en todas las redes. Si nada más nos siguen en una, bueno, síganos en todas las demás que andan ahí olvidaditas. A la gente que escuchará este podcast más adelante, bueno, pues muchas gracias también por su preferencia. Y nos escuchamos la próxima.
Así es, Shitek. Muy buena noche, amigo.
Ánima, Juanma, Omar, amiguitos autopsios de Patreon, muchísimas gracias por apoyar su proyecto. Créanme que ustedes hacen grande, ¿no? Toda esta parte de Autopsia de la Psique. Muchísimas gracias por pertenecer a esta comunidad. Yo creo que se lo dicen en todos lados, pero de verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad muy, muy bonita, en serio. Siempre nos dan comentarios bien pichidos, o sea, nos quieren ayudar con cosas. Entonces, voy a estar más atento a las tradiciones que están en Tláhuac, porque creo que lo único raro que hago es comer sabritones con crema. Pero
es muy buena esa tradición.
Buenísima.
Con pico de gallo son la onda.
Con pico de gallo.
¡Tots!
Muchísimas gracias, amiguitos autopsios, por apoyar esta causa.
Así es, yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique.
Autopsia de la Psique.